Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Somos Radio Riols, nos encontramos en el barrio de Riols, aquí de Valencia. Y hoy hemos venido Manuel Tello en los controles técnicos y María Fernanda León como moderadora. Les queremos dar la bienvenida a todas las voluntarias de Alianza por la Solidaridad, a Rose Castro, Alejandra Rey y a otras sus dos voluntarias que también estuvieron participando. Estamos agradecidas por la presencia hoy de Marisol García y Ruth Alipaz, que vienen como defensoras de los derechos humanos de visita aquí en la comunidad valenciana. Bienvenidas. Ruth Alipaz es lideresa ochipiaona de la Amazonia boliviana. Es la coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, CONTIOCAP, desde marzo de 2019, que está compuesta por diferentes personas y organizaciones que defienden el territorio en Bolivia. Marisol García es lideresa y defensora de Quichua, perteneciente a la comunidad Tupac Amaru, en la región de San Martín, en la Amazonia peruana. Actualmente es presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Quichua de Cachazuta, Amazonas, y fue la primera mujer en asumir este cargo. Bienvenidas. Comenzaremos con las preguntas.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Yo creo que después de este video introductorio tan fuerte y poderoso que nos transmiten Marisol y Ruth con sus palabras, daremos inicio a este conversatorio preguntándoles a las defensoras y compañeras quién es Ruth Alipaz y quién es Marisol García.
Gracias por estar acá, gracias Alianza por la Solidaridad por este espacio. Y bueno, entiendo que estamos en una radio también. Y gracias a la audiencia y a quienes hoy están presentes acá, se han tomado el tiempo de venir a escucharnos en persona. ¿Y quién es Ruth Alipaz? Bueno, soy una mujer indígena de la Amazonía boliviana que ha tenido que dejar su pueblo a los 12 años para buscar culminar la escuela. Fui la primera mujer bachiller, es decir, que ha terminado el colegio de mi pueblo, la primera persona también en iniciar una educación superior en la universidad. Soy madre de dos hijos, una hija y un hijo. Soy emprendedora en ecoturismo, en ecoturismo sostenible, especializado en observación de aves. He creado Bir Bolivia en el 2006. El 2009 he emprendido un proyecto en mi territorio también para salvar 31.000 hectáreas de bosque con Sadiri Lodge, que también está especializado en observación de aves. Y bueno, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Benito y Chiquiqui Bay, que es una organización de defensa de derechos en mi región amazónica, de la cuenca del río Beni, donde se pretendía construir dos centrales hidroeléctricas. Salgo de esa lucha y a nivel nacional soy coordinadora general de la CONTIOCAP, que es una organización que une a diferentes organizaciones representativas de territorios, de defensores, organizaciones cívicas, personas que estamos en las cuatro macroregiones de Bolivia: Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía. Eso soy.
¿Quién es Marisol García?
Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Marisol García Pagüeño, soy de la Amazonía de Perú. Tengo 38 años, madre de dos niños, uno de 8 y uno de 6 años. Soy del pueblo Quichua y bueno, también soy artesana y bueno, en la actualidad soy presidente de una federación de pueblos indígenas que es Yuachasuta Amazonía Fepiquecha, una organización que representa a 11 comunidades nativas quichuahablantes, un aproximado de 4.000 habitantes, varones, mujeres y personas con discapacidad, y que venimos trabajando en la defensa de los derechos humanos y ambientales y parte de nuestro trabajo es la incidencia política, y muchas veces tenemos que viajar a otros territorios para seguir visibilizando la acción como defensores de la vida, y bueno, estamos acá para seguir compartiendo. Gracias.
Bueno, primero que todo agradecerles que estén aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlas en Valencia, porque creemos que personas comprometidas con la vida como ustedes, pues son muy necesarias tenerlas y escucharlas. No solamente porque defiendan sus territorios, sino porque defienden la biodiversidad del planeta y somos todos. Y agradecerles eso, esa labor que tienen o que les ha tocado en la vida, ¿no? Porque ya nos han contado que no era ese su objetivo en la vida, pero se cruzó en sus vidas, ¿no? Entonces, yendo por ahí, quería preguntarles cómo ha comenzado esa lucha del territorio, de la defensa de la vida, de la biodiversidad en sus territorios. Marisol.
Bueno, yo soy la hija mayor de 5 hermanos. Y bueno, nací en el 85, donde se estaba erradicando el tema del terrorismo en Perú y entró el narcoterrorismo. Y bueno, a mi edad de 6 años ya era responsable de cuidar a mi hermano de 4 años mientras mi mamá iba a la chacra a ejercer la agricultura. Y bueno, antes de enseñarnos a leer, escribir y sumar, nos enseñaban cómo debemos defendernos en caso venga el ejército o los terroristas, los narcotraficantes, para que podamos escapar de las balas perdidas o de alguna granada, porque siempre estaban teniendo ataques entre ellos. Y bueno, ponerse bajo la cama, ponerse un barranco y... Y bueno, en el pueblo había varios niños, varias mayores, que nos quedábamos con niños a veces de 1 año, de 2 años, cada quien con su grupo, y nos aferramos a jugar el fútbol, todos contra todos. Y era muy dramático porque empezaban las balas y todos tenemos que correr, cada quien con su hermano menor. Y es algo que te marca de por vida, que ningún apoyo psicológico puede borrarte esas memorias, pero... Ha sido una de las razones por las que yo me he trazado también que debo seguir luchando en recuperar el territorio ancestral de mi pueblo para librarle de todas las violencias que hacen, que ejercen en nuestros territorios. Uno, porque soy madre y porque tengo 2 niños, y otro porque realmente hay mucho dolor, mucha resistencia, pero sobre todo hay mucha esperanza y tengo muchas hermanas que no saben leer ni escribir, pero te conocen al territorio mejor que un diccionario. Y eso para mí es mucha fortaleza, porque también ellos confían que yo voy a transmitir. Por eso es que nos llamamos también voceros y voceras de nuestros hermanos y hermanas, pero no solo como seres humanos, sino como seres vivos, de los bosques, de las aguas, de la más del 85% de la biodiversidad se encuentra en la Amazonía. Y entonces lo que venimos nosotros a transmitir es justo la conciencia ambiental, para que como seres humanos podamos entendernos y encontrar un punto que todos estemos de acuerdo y que en sí es la defensa de la vida, ¿no? De ahí nace mi lucha en defender derechos humanos y ambientales, pero con este enfoque, no con el individualismo, sino con este enfoque colectivo. Gracias. Sí.
Como empezaba Ross diciendo, creo que nadie en la vida se propone estar en una posición de ser defensora de derechos o del medio ambiente. Y sinceramente no debería ser así. No creo que debería haber gente que se pone en riesgo para proteger la vida de todos y de todo aquello que no puede hablar, como venimos diciendo Marisol y yo. Efectivamente, yo estoy aquí hoy día, de algún modo soy la vocera, soy la cara visible de cientos y cientos de mujeres que están en el mundo, en territorios indígenas, arriesgando su vida, enfrentando diferentes riesgos, enfrentándose al poder económico y político, porque enfrentarse a las mineras, a los agronegociantes, a los traficantes de tierra, a quienes, y a toda esa mafia que se convierte en estas actividades en los territorios para tomar control de los territorios, son niveles de riesgo que a tu vida, ¿no? Entonces ponerte en esa situación no debería ser normal ni natural. Y yo creo que la lucha debería ser de todos. Hablo por todas las hermanas que están en riesgo y no deberíamos acostumbrarnos a que hayan mujeres arriesgando a sus hijos, arriesgando a su familia, incluso a los amigos. Nosotras nos convertimos en personas un poco solitarias, aisladas, porque queremos proteger amigos, queremos proteger familia, y nos han quitado hasta el derecho de tener una vida familiar, celebrar un cumpleaños, ir a una fiesta, tomarse una foto, como todo el mundo se toma fotos con su familia. Esos derechos ya nosotras no la tenemos a fin de proteger a la familia. Y en mi caso particular, bueno, yo he crecido en medio de la selva, les dije, salió a los 12 años, pero está en mi memoria todo eso que yo viví. Ustedes vieron los ríos ahí con dragas. Esos son los ríos que eran libres, que no tenían ese tipo de intervención, de destrucción, ese grado de destrucción. Entonces, para nosotros que encima quieran ponerle dos centrales hidroeléctricas o que quieran concesionar 31.000 hectáreas de bosque en nuestro territorio, es un atropello, es un abuso de poder de los gobiernos, de los diferentes niveles de gobierno. Y cuando te sientes que tu territorio está amenazado y que no tienes otra alternativa que salir al frente, pero venciendo diferentes barreras también. Yo les decía, yo soy una persona que siempre se consideró tímida, no le gusta hablar en público, pero tenemos que vencer esas barreras personales para salir y hablar. Y a veces hablar con comisiones o incluso representantes del gobierno que vienen con todo su equipo de asesores jurídicos, asesores financieros, asesor del asesor, ¿no? Y te tienes que enfrentar a todos ellos para defender tu territorio. Entonces, en esos contextos, bueno, básicamente, como digo en el video, todo ser humano merece ser respetado por la condición de ser humano, no solo porque es indígena o porque es mujer, y todo ser vivo que está en ese bosque, que no puede hablar, que no puede decir. Nosotros no estamos disputándole el cargo o la pega, no sé, pega se dice a los cargos públicos en Bolivia. No le estamos disputando nada a nadie, simplemente buscamos respeto para nuestros territorios, para nuestros pueblos, para las personas que habitamos ahí y todo ser vivo que no puede hablar y que de algún modo tenemos la responsabilidad nosotras de estar como en estos espacios para que ustedes entiendan que todo eso que está allá es para la vida, ya no de solo de futuras generaciones. Yo veía niños antes, o como Marisol que dice, lucho por mis hijos. Mis hijos eran pequeños también cuando los empecé a dejar. Ahora son grandes, ahora ya no son el futuro, son el presente. Hay otros, veo ahí alguien embarazada. Es triste cuando sabemos que mujeres en nuestros territorios con ese nivel de embarazo y ese nivel de contaminación, sabemos que ese niño va a nacer con el cerebro muerto por la contaminación con mercurio. Eso es matar a las futuras generaciones. Yo creo que ninguna madre, ninguna sociedad sensible, consciente, puede seguir tolerando ese nivel de destrucción en los territorios. Y es eso lo que nos mueve, eso es lo que nos tiene en pie, eso es lo que nos, de algún modo nos hace vencer el miedo de salir, enfrentar, poner en riesgo. Yo puedo perder mi casa en cualquier momento por mi actividad, que la manera de intimidarte es decir, ah, no estás pagando impuestos, multas, tu casa está embargada, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos que enfrentamos, sí que, pero yo sé que ojalá de aquí salgan alguien que pueda transmitir este mensaje también a otros, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ruth, por tus palabras. De verdad que nos llegan al corazón. Es muy importante lo que han dicho Marisol y tú. Les recordamos que estamos escuchando Radio Ríos por la www.radioríos.org. Y estamos aquí con nuestras voluntarias de Alianza por la Solidaridad, Alejandra Rey y Rose Castro. Otra pregunta que te tenemos para ti, Marisol. ¿Cómo se ha transformado el territorio y la relación de las comunidades con estos conflictos derivados de las actividades extractivistas económicas? ¿Afecta la soberanía alimentaria, el modo de vida y la supervivencia?
Sí. Bueno, nosotros, el pueblo quichua, hemos sido despojados por el Estado peruano por la creación de áreas naturales protegidas que hoy atienden las demandas, y bueno, nosotros les llamamos, están atendiendo las demandas de hacer esta fachada máscara verde para las empresas contaminadoras, porque ellos están comprando hoy en día bonos de carbono. Y es lamentable porque nos han dejado pequeñas áreas de amortiguamiento, que lo llaman ellos, pero que a su vez esos territorios están siendo impactados por el tema de la deforestación, el monocultivo, el tráfico de tierras, la tala, la minería, y nos ha impactado de manera muy fuerte, porque nosotros en la Amazonía hoy en día tenemos problemas de agua, sequías. Ya no tenemos pescado porque nuestra alimentación se basa mucho en temporadas de pesca. Hay demasiada gente que va a pescar y se habla de pequeños territorios que a su vez no son saneados, no son titulados. Entonces cualquiera puede ir y reclamarlo. Y el Estado, muy aparte que nos ha despojado y nos ha desterrado de nuestro territorio ancestral, sigue entregando constancias de posesión en esas pequeñas áreas y concesiones forestales. Y nosotros venimos en una lucha histórica reclamando que se nos reconozca bajo seguridad jurídica estos territorios. ¿Por qué? Si bien es cierto, las instancias nacionales e internacionales nos reconocen como posesionarios ancestrales, pero si nosotros hacemos una denuncia, el Estado, incluso las instancias internacionales nos responden, pero no eres dueño si es que no tienes un título. Entonces vamos con demanda tras demanda, como que estamos demandando a quién, a qué. No tengo derecho a demandar las economías ilegales que están ejerciendo en nuestro territorio. Y hablar en mi comunidad, en mi caso de mi comunidad, estamos hablando de 160 hectáreas. Y viene un traficante de tierra, tiene 500 hectáreas, tiene 2.000, 3.000 hectáreas. No hay. ¿Cómo una comunidad se puede sostener con 170 hectáreas y hablando de unos 70, 80 familias? No estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria ahí, porque nuestros niños y niñas de la Amazonía en general tienen altos índices de desnutrición, de anemia, pero sin embargo somos los que estamos dentro del recurso, todo lo extraen, todo le llevan a no sabemos a dónde. Las áreas naturales protegidas que están vendiendo millones de dólares de bonos de carbono, ni un centavo se reinvierte en la protección de los pueblos indígenas. Si existe hoy en día Amazonía, no es porque los estados o las grandes empresas cuidan, protegen, sino que son los pueblos indígenas. ¿O cuando han escuchado que un dueño de empresa o un gobernante de turno tiene amenaza de muerte por defender los derechos humanos o ambientales? Somos los pueblos indígenas quienes estamos recibiendo amenazas constantemente, y obviamente hay un impacto gigante porque se habla de transición energética en los territorios de las comunidades, se habla de justicia climática en la Amazonía, cuando la Amazonía ni siquiera tiene electricidad, No andamos en bote, no tenemos carro, no tenemos educación, no tenemos ni siquiera agua entubada en muchas comunidades. Tenemos crisis de agua, de alimentación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, y que impacta de manera diferenciada la crisis climática. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo acciones concretas también. Estamos rechazando las falsas soluciones basadas en la naturaleza, porque no está bien que a cambio del trabajo de patrullaje, de salvaguardar la vida que hay en la Amazonía, nosotros tengamos que recibir amenazas, pero las arcas se las están llevando otros. Y eso es que tenemos que entender de qué manera vamos a cambiar. Y no solo nos han despojado, y a muchas familias les han desterrado sin ninguna retribución de reconocer algún beneficio. Te han sacado del área natural protegida y tú verás a dónde te vas a vivir. No ha habido una indemnización y hoy en día seguimos luchando que se nos reconozca el territorio bajo un título y podamos nosotros también recuperar nuestro buen vivir, nuestra autonomía, nuestra libre determinación. Y no importa que sea el territorio más pequeño, queremos recuperar el buen vivir y eso no tiene precio.
Sí, adelante.
Bueno, uno de los primeros impactos de las actividades extractivas en nuestros territorios es cuando llega una empresa o cuando llega un representante del gobierno ofreciendo un proyecto. Lo primero que hacen es dividir a la comunidad, ofrecer a los dirigentes, a los líderes, trabajo, que de hecho los cooptan. Y bueno, ya en la comunidad esa vida comunitaria, esa armonía desaparece, ¿no? Es decir, ya están unos a favor, otros en contra o contra quienes estamos defendiendo, ¿no? Entonces, considerados ya nosotros como opositores al desarrollo o al progreso del pueblo. Entonces, esa es una primera. Luego está la pérdida territorial. Se apropian, se apoderan de las áreas, por ejemplo, la minería, lo que hace es apoderarse de todas las orillas de los ríos, que es donde nosotros producimos los alimentos, que es de donde sacamos los pescados. Han visto las dragas, están agarradas por cuerdas de ambos lados, están en medio río. Entonces el tránsito libre, soberano por nuestros ríos, se pierde, ¿no? Porque hay estas grandes dragas y dragones están denominadas dragas y dragones, están en medio río. La pérdida, bueno, ahora la pérdida cultural, por ejemplo, ya nos están obligando a que nosotros nos convirtamos en mineros, en agronegociantes. Estamos dejando todo lo que éramos nosotros antes para ser la fachada de grandes empresas chinas, brasileras, colombianas, que están detrás de pequeñas cooperativas supuestamente comunitarias para no pagar impuestos, ¿no? Porque la minería cooperativizada no paga impuestos en Bolivia, entonces no pagan impuestos y pagan apenas 2.5% de regalías, que es ínfimo con todo lo que van extrayendo, ¿no? Otro impacto que tenemos es el desplazamiento que está ocasionando justamente por la pérdida territorial, pero también una manera que tanto el agronegocio y algo tienen que entender que nos van a ofrecer, por ejemplo, con frases o nombres muy bonitos como exploración no convencional de petróleo, es el fracking, ¿no? Es decir, están hablando de fracking. Biocombustibles es que van a hacer palma de aceite o con soya, eso significa deforestación de grandes extensiones en la Amazonía. Ahora están con el tema del oro responsable o oro verde para la transición energética, ahora hablábamos en una reunión, por ejemplo, lamentablemente instituciones que son como creíbles, como la iglesia o sus organizaciones, están sirviendo de plataforma para que los pueblos indígenas aceptemos estas otras formas de extractivismo, que no es otra cosa que el desdoblamiento del extractivismo que ya había antes o la industria que ya había antes. Ejemplo, no sé si aquí en España se están deshaciendo de las bicicletas a pedal para sustituirlas por bicicletas eléctricas. Estas bicicletas eléctricas usan más minerales para su sistema eléctrico y eso significa más minería en territorios, en la Amazonía en particular. Bueno, otros, y las sequías, ahora tenemos sequías constantes y los mineros están usando los mismos métodos de apropiación de tierras como los agronegociantes, que es a través de los incendios. 2019 se incendió en Bolivia 6 millones de hectáreas y el año pasado en la Amazonía más de 3 millones de hectáreas de bosque, con pérdida de... Anoche había un biólogo en el conversatorio y decía, más allá de la fauna, de la flora, lo que se pierde en información genética, biológica, esa diversidad se pierde para siempre. Y esos son conocimientos a largo plazo para ciencia, para resiliencia, para todo, ¿no? Y bueno, pérdida de fuentes de alimento, los ríos ya no tienen peces, decía Marisol, por la contaminación con mercurio y porque están constantemente los ríos con aguas turbias, los peces no viven en aguas turbias, entonces nosotros hemos perdido fuentes de alimento, fuentes de proteína, el derecho a la alimentación. Entonces son realmente una transformación y una extinción de los pueblos, no solamente por desplazamiento o porque te maten, sino una extinción cultural también de los pueblos, ¿no? Entonces, son los grandes impactos que hay en los territorios y, bueno, donde todo el aparato estatal, empresarial, con la mafia organizada, realmente es un poder contra el que nosotros nos tenemos que enfrentar en esta coyuntura, ¿no?
Muchas gracias. ¿Continuamos con las preguntas?
Sí, recordemos al público que si tienen alguna pregunta que les surja, la pueden formular. Los micrófonos están abiertos para ustedes también. Vale, todo esto, el discurso de Rudy y de Marisol nos lleva a darnos cuenta de que esas otredades como las indígenas y las campesinas no tenemos cabida en este sistema capitalista y tampoco nos representa, ¿no? La duda que nos viene, pues la pregunta que viene a continuación es cómo son o cuáles son las diferentes violencias que atraviesa una defensora de derechos humanos en la lucha en contraposición a los hombres defensores o líderes sociales.
Las mujeres. Obviamente, incluso en el territorio nos enfrentamos a líderes o dirigentes hombres que toman decisiones. Entonces, ya desde ahí estamos violentadas, digamos, por eso. Básicamente es como el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, yo haya salido de mi territorio y haya vuelto por una amenaza en mi territorio, te ven como que ya no, uno, que no te aceptan como parte de la comunidad, y otro es que te dicen, ¿y quién eres tú para venir a decirnos? Porque tú no vives acá, no sufres las cosas que nosotros sufrimos acá. Oye, pero yo crecí acá, sufría. Ahora por lo menos tienen acceso caminero. Cuando yo me fui tenía que caminar 30 kilómetros por 8 horas para salir y volver acá al territorio, pero digamos ese tipo de violencias. Pero hablemos de las otras defensoras. Las mujeres tienen que dejar a sus familias. En eso puede ocurrir en muchas madres que tienen hijas adolescentes, cuyas hijas se convierten en madres solteras, por ejemplo, cargan con esa culpa también las madres, o hijas que de algunas hijas durante pandemia se han suicidado y no saben por qué, y dicen tal vez era porque yo la dejaba mucho, que no estaba en mi casa. Amenazas de frente a las defensoras más jóvenes. Por ejemplo, hay muchos ismos, ¿no es cierto? Entonces, a las mujeres defensoras más jóvenes, realmente los mensajes que les mandan los hombres obscenos, amenazándoles con violencia sexual hacia ellas, hacia sus hijas, o con darles una senda pateadura, o que vas a saber, que vas a callar tu boca, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de violencia. Y en el caso que lo mencioné, en el caso mío, el hecho que yo tengo una actividad económica, se me ha negado la identidad, es decir, el mismo presidente Evo Morales dijo que yo no era indígena, que era una empresaria, porque tengo emprendimientos, como si tener una actividad económica fuera un delito, y tener algo de, bueno, ya les dije, mi casa está casi embargada, he tenido que vender digamos, algunos activos de mi actividad, como un vehículo que tenía para pagar las multas y salvar mi casa. Todo tipo de persecución, los dirigentes cooptados también nos hacen cartas de desconocimiento, declararnos personas no gratas en nuestros propios territorios y en nuestras regiones, ¿no? Entonces, ese tipo de infinidad de otras formas, insultos, difamación, desacreditación, descalificación, tratan de incriminarnos en delitos para descalificarnos, ¿no? Entonces, y ahora está muy de moda que aquellas organizaciones que han firmado convenios con el gobierno, las grandes empresas, para poner en riesgo el territorio, ahora están ellos como los grandes defensores, así que a quienes apoyan a defensores, tengan cuidado, pregunten quiénes son los verdaderos defensores, porque también ahora hay aquellos que se hacen pasar por defensores para posicionar temas como esto de la transición energética o el oro verde, el oro responsable, que son las voces válidas y no nosotras. Entonces, eso también es algo que se está dando en Bolivia, ¿no? Marisol, siento.
Gracias. Bueno, opino que el camino del defensor o defensora es un viaje constante que no tiene un retorno, ¿no? Porque siempre vamos cambiando y es muy triste y doloroso porque, como mencionaba Ruth, somos solitarias. Uno, porque sufrimos constantemente diferentes tipos de violencia, y otro, justamente para no poner en riesgo a nuestros seres queridos también. Yo vengo de sufrir mucha violencia, empezando en el tema del vínculo familiar. Una pareja no quiere una mujer que no sea abnegada, porque cada viaje que yo hago estoy abandonando a mis hijos. O sea, no es una lucha social, una lucha por derecho, estoy abandonando, soy la mala. Y entonces, y eso no está bien, ¿no? Porque considero que todo el trabajo que estoy haciendo también es justamente pensado en ellos. Y muchas veces me lo han dicho cuando me han llegado las amenazas de muerte de parte del narcotráfico. Mi familia me empezaron a decir, tienes que dejar porque si te matan, ¿quién va a criar a tus hijos? Nadie va a hacer mejor papel que tú, tus hijos te necesitan. Pero bueno, ya, imaginemos que dejemos lo que estoy haciendo, va a tomar más fuerza y vamos a seguir sufriendo mucho más violencia. Entonces yo no quiero eso para la futura generación. Y vengo de muchas reuniones que han sido gestionadas, articuladas por las mismas autoridades del Estado peruano, como mesas técnicas, donde el gobernador dice, no, pues ya cállate, ya no puedes hablar, ¿no? Vengo de enfrentar reuniones en las plazas donde me apagan el micrófono e incentivan a los traficantes de tierra que me peguen, donde las autoridades no mueven absolutamente ni un dedo, es más, incentivan, péguenle porque siempre está haciendo problemas, siempre está, es una habladora, una cizañosa, hay que pegarlo, ¿no? Entonces, vengo de esos espacios, de que muchas veces justamente me siento sola en el tema de que no hay respaldo, las sociedades no están sensibilizados para ser empáticos. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar también. Y queremos que este espacio, un título que nosotros no buscamos, sino que ha sido circunstancial, porque a nosotros nos han declarado personas no gratas los taladores en nuestro propio territorio. O sea, que vayas a la, en la calle, y es una violencia también para tu familia, para tus hijos, muchas de las violencias que lo he enfrentado lo han visto mis hijos. Imagínate, y no toman conciencia que ellos también a veces son padres o madres de familia, y que a nadie le va a gustar que le anden también criminalizando, desprestigiando por los medios, por las redes sociales, porque una mujer cuando sale, yo vengo de sufrir acosos por trabajadores del Estado peruano, incluso por dirigentes mismos, que piensan que cuando una mujer está en espacios políticos, en espacios de toma de decisiones, está buscando marido, está buscando sacarle la vuelta a su pareja, está buscando, no sé, sacan de contexto totalmente nuestra lucha, o piensan que nosotros queremos su cargo, o que estamos luchando, esta es una guerra de poderes, y no va por ahí nuestro tema, no va por ahí. Tampoco ando visibilizando que el machismo lesto realmente rechazamos, pero yo creo que con las acciones también se puede ir frenando este tipo de violencia. Pero no está bien que mujeres que somos madres y que toda la sociedad viene de una mujer, y a veces no tomamos conciencia de eso. Y también vengo de sufrir violencia de mismas mujeres que tienen cargos dentro del Estado peruano. Y eso incluso es mucho más doloroso, porque nosotros venimos trabajando años tras años para justamente que mujeres estén ocupando cargos en espacios de toma de decisiones, y cuando llegan al poder se vuelven nuestras enemigas, y eso es doloroso, porque no estamos haciendo ese trabajo para hacer justamente pelear entre mujeres, no, ni entre varones, por ahí no va. Nosotros nos hemos trazado un camino de defender la vida. Y si tendremos que pasar estos obstáculos, sí, pero también estamos haciendo caminos para una nueva generación que quiera seguir luchando en defender la vida colectiva, la vida, la supervivencia de los seres humanos. Es muy complicado, es muy difícil, desde recibir amenazas del subprefecto, del talador que está coludido con la policía, de venir, hace poco asesinaron a un APU, uno de los que ha sido reconocido por el Estado peruano como defensor, y a veces peleamos con nuestros propios hermanos que porque tienen un título de defensor o porque tienen un documento son más que nosotros, o su lucha debe ser más visible o mejor que... No está por ahí nuestro tema. Y vengo de que me han venido haciendo fuertes campañas las mismas entidades del Estado, incluso algunas ONGs, haciéndome cargamontón y hasta cierto punto haciéndome responsable que el asesinato del APU también ha sido parte de mi responsabilidad. Cuando yo no soy policía, yo no soy Ministerio de Justicia, yo no brindo medidas de protección, también estoy buscando que de alguna forma protejan mi vida, y no es que me quiera a ella sí, a mí no, o sea, o viceversa, sino que es las circunstancias que nos han puesto en esa situación y que están ahí. Hasta acaba de enviarme un mensaje el APU ayer en la noche y me dicen: en la comunidad acaba del maderero tal, está matando, hasta no matar a uno de nosotros no va a ser tranquilo. Y tenemos que vivir con ese trauma psicológico, porque obviamente yo soy consciente que todos vamos a morir, pero son tan radicales las personas que se dedican a las economías ilícitas y te matan como si tú fueras la peor cosa, como si tú fueras el peor delincuente o el peor ser humano. Al APO lo han matado de 9 balazos a quemarropa, sí, hasta cansar. Y ha sido su único delito, ha sido levantar la voz para defender lo que él llama territorio, a su familia, a su pueblo, defender la vida. Y eso yo considero que no es un delito. Gracias.
Un aplauso, por favor. Muchas gracias a Marisol y a Ruth por estas palabras tan hermosas. Y porque nos ayuda a todos los que estamos aquí, el público presente y a los radioyentes, a sensibilizarnos y a ponernos en el lugar de ustedes como defensoras todo lo que les ha tocado pasar. Ahora queremos invitar al público alguna pregunta que quieran realizarles. ¿Cómo te llamas? Bienvenido, David. ¿Qué pregunta le quieres hacer?
Bueno, quería saber, ya que ella trabaja en el tema de ecoturismo, pues bueno, que si, o sea, de qué manera podría ser el ecoturismo como una potencial salida, ¿no? A, siempre que esté regulado y que sea sostenible, a, bueno, de una manera controlar y bueno, y crear unas zonas, pues, donde puedan ellos vivir en paz y armonía.
Adelante, chica.
Sí, bueno, en realidad las alternativas como el ecoturismo se dan en, justamente en contextos de amenaza, ¿no? En los años 90 Bolivia estaba atravesando por el boom de la extracción de madera, maderas finas en ese momento como el mahogany, cedro, toda la madera fina. Ahora sacan cualquier cosa, pero todo les sirve ahora, ¿no? Porque ya no hay tanta madera. Pero a inicios de los años 90 mi pueblo incursionó en el ecoturismo comunitario. Fue el primer emprendimiento de turismo comunitario, piloto además en un territorio indígena, y que ha generado una ley como el cuarto pilar de la ley de ecoturismo, ¿no? El cuarto pilar ahora es el ecoturismo comunitario. Y empezamos con eso. Ahora hay 7 emprendimientos, uno que yo lidero justamente. Entonces, sí, en realidad para nosotros, y eso hablábamos también esta mañana, que el ecoturismo puede ser una herramienta muy efectiva de generar conciencia para proteger el territorio. Claro, una cosa de más largo plazo no te da plata, dinero o rápido, pero genera conciencia de proteger el territorio. Estamos en, pero también es como equilibramos las otras amenazas que también eso genera, como la migración, por ejemplo, que quienes trabajan en turismo luego salen a vivir a otra población. Eso también es otra amenaza. Pero lo que sí, en mi experiencia, es que ha generado bastante desarrollo humano. Por ejemplo, que más jóvenes se profesionalicen en áreas de turismo, contaduría, todo dirigido a que los guías locales, que son ex cazadores, se conviertan en guías, pero también aprendan otros idiomas como inglés, francés u otro idioma. Entonces eso ha fortalecido de algún modo esa conciencia y ese deseo de proteger el territorio, pero con la constante presión de actividades extractivas que les dicen, no, pues si vas a sacar 1 kilo de oro en un mes, ¿qué vas a estar ahí guiando por no sé, 30 euros por día, ¿no? Entonces también hay este tipo de amenazas, pero sí, somos conscientes de los riesgos y también de generar normas a través de las propuestas, de las acciones, ¿no? que hemos hecho.
Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta por aquí?
Pues, ay, perdón, que estoy medio mala de la... Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlas nuevamente. Y bueno, nada, yo quería apuntar un poquito a partir de todo lo que habéis dicho. Me surgía como, bueno, varias preguntas, ¿no? Primero, ¿dónde está el tema de la ley contra la violencia política en Bolivia para estos casos, ¿no? O sea, para el caso, la ley contra la violencia política hacia las mujeres parece brillar por su ausencia, ¿no? La implementación, y anteriormente algunas promotoras bolivianas así lo han denunciado, ¿no? ¿Para qué? O sea, es decir, no debería estar una persona como tú así expuesta, existiendo una ley que se supone que tendría que blindar los derechos políticos y la participación política de las mujeres de manera efectiva y bueno, protegida. Luego también me preguntaba acerca del tema de las pedagogías, ¿no? En torno a cómo hacer frente a... Aparte de este modelo que ya tú estás planteando, ¿no? Más ampliamente, a través quizá de las pedagogías críticas o de algún modelo que Marisol ha comentado, del de Chayhuasi, ¿cómo se hace frente, ¿no? Con conocimiento a todo esto que son las agendas verdes, por un lado, o el modelo extractivista, por el otro, que terminan intentando seducir y fragmentar a las comunidades indígenas, ¿no? Y en definitiva, pues, diluirlas como tal. Y ya por último, el tema de la importancia de la demarcación territorial, ¿no? Frente a toda la instrumentalización que está habiendo justamente a partir de estos modelos de muerte. ¿Cuál es la importancia y la centralidad que tiene esa demarcación o la creación de áreas protegidas según el caso? Porque tengo entendido que en el contexto peruano y en el boliviano está siendo muy distinto su desarrollo y aprovechamiento según qué actores e intereses. Gracias.
Adelante, chicas. Bueno, nosotros también tenemos los problemas, visibilizamos, pero también tenemos plan de acción que lo llamamos soluciones basadas en la naturaleza, las verdaderas soluciones basadas en la naturaleza. Como pueden ver, ahí tenemos una mesa con algunos emprendimientos que hacen las artesanas y que ahora venimos promoviendo la construcción del Llachacuasi, que es la casa del saber o casa cultural, que va a ser el punto focal para trabajar el tema de turismo comunitario, pero donde podemos vender nuestra comida, lo que sabemos hacer, y enseñar a su vez a aquellas personas, transmitir no solo a nuestro pueblo, sino a los que quieran aprender y que también puedan usar estas herramientas, estos accesorios en sus casas, como contribuir a la defensa del territorio de los pueblos indígenas. Y ahora en el tema de las áreas naturales protegidas, lamentablemente no ha sido con... Las leyes están, tanto el Estado como las instancias internacionales lo conocen al revés, incluso mejor que nosotras, porque han estudiado leyes, derechos, se lo saben, tienen maestrías, doctorados, pero no les interesa solucionar. Entonces, y nosotros somos conscientes de eso y ya venimos años luchando para que se titule y todo lo contrario, como les mencionaba, hay una comunidad que tenía un aproximado de 30.000 hectáreas. Le han quitado, el parque le ha quitado la gran parte, le ha dejado 12.000. Luego el Estado le ha dado concesiones y ha entregado constancias de posesión y solo le queda 600 hectáreas de territorio que va a poder titular. ¿Y en calidad de qué? Cesión en uso, que tiene restricciones de uso. Esa es la realidad. Entonces, y a nosotros no se nos ha consultado, nunca han tenido nuestro consentimiento. Hay leyes que dicen que sí se puede demarcar, hay leyes que dicen que debe retribuirse, se debe dar todo lo que se produce, se debe dar equitativamente a los pueblos indígenas de ese territorio, pero no es así, no lo cumplen. Y estamos justamente viniendo hasta estos espacios para sensibilizar, para que de alguna forma podamos hacer incidencia política también desde nuestras políticas, desde nuestro territorio y desde sus conocimientos también. Y podamos cruzar, hacer alianzas para seguir defendiendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, porque nosotros nos autodeterminamos defensores de la vida, que cuando nace un indígena, nace un defensor de la vida. Pero no es nuestra responsabilidad también defender la vida que hay en este planeta, porque todos nos alimentamos, tomamos agua y respiramos en este planeta. Por lo tanto, todos deberíamos tomar conciencia. Lamentamos que las políticas realmente sean para garantizar la extinción de los pueblos indígenas, son políticas antiindígenas. Y somos los verdaderos dueños en sí de los territorios ancestrales y sabemos, tenemos ese conocimiento ancestral para que mantener esa vida, pero somos como que nosotros fuéramos los malos. Esa es la imagen, eso es lo que se promueve, a lo menos en Perú, las áreas naturales protegidas. No deben acercarse los pueblos indígenas. Si alguien va, saca carne, saca pescado o saca medicina, los guardaparques lo quitan y lo queman. Ni siquiera nos dejan para comprar, pero sí respaldan a aquellos que se dedican al tráfico de la biodiversidad, que sacan aves, que sacan animales o que sacan diferentes plantas para el mercado negro. Ahí sí se hacen de la vista gorda. ¿Acaso frenan? Se ha creado las áreas naturales protegidas, pero el reporte que hacen cada año en las COP, ¿qué es? Ha aumentado la deforestación, ha aumentado el tráfico, ha aumentado todos. ¿Quién? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Le protegemos de quién o de qué? Y nosotros llegamos a la conclusión, lo protegen de nosotros. Nosotros que somos sus guardianes, que somos sus defensores. Así del mundo al revés es la que se vive.
Bueno, tu pregunta, en el caso de Bolivia, tenemos una ley que protege los derechos de la mujer, bueno, contra la violencia contra la mujer, que es la ley 348, pero en realidad es de participación política para funcionarias públicas. No hay una ley que defienda a las defensoras de derechos, no hay. Hay una declaración de las Naciones Unidas, pero está el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, por ejemplo, que es vinculante. El gobierno, Bolivia es signataria de esta ley, que es justamente para que se protejan a los defensores, que haya participación pública, es decir, protege todos estos derechos, pero al final, como todo, como la Constitución misma, en Bolivia está en papel, en un estante por ahí, ¿no? El segundo artículo de la Constitución Política del Estado, y aquí me salto a tu pregunta, ¿cuál es la importancia de la titulación de los territorios? Por ejemplo, es el artículo 2 de nuestra Constitución, dice que los pueblos indígenas tenemos derecho al territorio por derecho preexistente, es decir, que se está reconociendo nuestra existencia anterior a todo, ¿no? A la colonización y todo. Pero, de nuevo, eso implica autonomía sobre tu territorio, la autodeterminación, es decir, que tenemos capacidad de decidir, pero todo eso no se respeta, no se hace la consulta libre, previa, informada. Y decía también ahí, si hacemos una vigilia o hacemos una marcha o hacemos sacamos un voto resolutivo, eso es como una respuesta tácita de rechazo a estas actividades en nuestros territorios, pero no se respeta. La ley, la Constitución dice también que la ley indígena originaria campesina en Bolivia está en igualdad de jerarquía con la justicia ordinaria, y que eso, las resoluciones que emitimos tienen igual valor de cumplimiento directo, pero esto no se respeta. Ahora, en la pedagogía, ¿cómo estamos haciendo? Como Marisol, en su territorio, nosotros también venimos persiguiendo crear una escuela de formación de líderes y transmisión de saberes y conocimientos, porque la lucha también tiene que ser autocrítica y saber cuáles son los orígenes de nuestros problemas. Y parte de nuestros problemas también es que la educación ha sido muy colonizada y nosotros muy confiados en dejar que la educación la hagan desde afuera y no nosotros transmitiendo los conocimientos a nuestros jóvenes. Entonces, eso es están dentro de los proyectos, pero ¿quién quiere financiar la construcción o el establecimiento de una escuela de líderes indígenas? Eso es algo que tenemos que hacerlo de manera comunitaria. Por eso es necesario que, tal vez acá ustedes que están acá escuchándonos, si alguien sabe de fondos pequeños que podemos desarrollar actividades alternativas o propuestas, iniciativas que hay en nuestros territorios, nos permita a nosotros desarrollar esos proyectos que nadie quiere financiar y que solo nosotros vamos a poder hacerlo. No estamos pidiendo dinero regalado, es decir, sino simplemente apoyo, acompañamiento para poder dar esas respuestas, como ya decía Cristina, de algún modo ofrecer también esas alternativas como defensoras de derechos que somos, ¿no?
Gracias, Ruth y Marisol. Ya la última pregunta del público. Por aquí me han levantado las manos. ¿Sí? No.
Gracias. Buenas noches. Yo me llamo Carlos. Y yo tengo una pregunta para cada una. Para Marisol, quería que comentaras un poquito sobre el tema del narcotráfico. O sea, ¿qué relación está teniendo el narcotráfico con el Estado en Perú? Y para Ruth, quería preguntarle, yo sigo observando que hay un debate todavía respecto a la lucha por un Estado plurinacional en América Latina. ¿Cuál sería tu opinión después de todos los años del MAS en el poder? ¿Cómo fueron esos vínculos entre los pueblos organizados y el MAS? ¿Y ahora que ya no está el MAS, ¿qué relación está existiendo con el MAS y qué opinas realmente sobre la lucha por un Estado plurinacional?
Ya, bueno, en la región donde yo me encuentro, el Servicio de Inteligencia del Estado peruano le declaró como zona convulsionada por el alto índice de sembrío de hoja de coca. No solo hay sembríos, sino que tienen sus propios laboratorios y sus propias pistas de aterrizaje. Entonces, y nosotros tenemos que ir a los territorios caminando en bote, en caballo, días tras días, y nos encontramos y muchas veces nos cruzamos con estas personas que se dedican a estas actividades. Y a veces hemos llegado al punto de hacernos paz. Sí, también estamos buscando tierras, ¿no? Porque de esa manera nosotros hemos logrado también visibilizar nuestra lucha, porque tenemos que tener evidencia. Porque cuando yo me voy a la Fiscalía Ambiental, ¿dónde está tu video? ¿Dónde está tu foto? ¿Dónde están las coordenadas? ¿Dónde está tu informe? Quieren que uno haga todo el trabajo. Y quieren, nosotros llegamos al punto, con tal de encontrar justicia, de llevar a la Fiscalía Ambiental al lugar de los hechos, tomaron una foto y nunca más y movieron ni un dedo, con la finalidad de que nosotros podemos. Y muchas veces cuando nos amenazan, ¿y dónde está tu video? Y para que mi denuncia proceda tengo que tener 4 testigos como mínimo, y alguien tiene que tener alguna foto, algún video. Nosotros a veces estamos yendo al territorio y no tenemos, y nadie anda diciendo a ver qué hora me amenaza para grabarle, ¿no? O sea, son momentos que se dan de allá, nos encontramos, nos cruzamos y nos amenaza. Y nosotros consideramos que el narcotráfico es uno de los más radicales. ¿Por qué? Porque no solo están vinculados con las entidades del Estado, con la policía, con antidrogas y con todos ellos, sino que ellos son y tienen economía. ¿Por qué les digo este? Porque nosotros denunciamos la desaparición, denunciamos madera, se fue el subprefecto, se fue la policía y de sus manos, de ellos, desapareció la madera. Entonces, cuando empezamos a investigar, tenían hectáreas de cocales. Entonces, ¿dónde? ¿Quién denuncia? ¿Dónde los verdaderos dueños de estas economías ilegales? Y eso nos pone en una situación bien peligrosa, porque saben lo que estás haciendo y como les decía, conocen nuestra rutina, conocen dónde vamos, y por eso nosotros a veces por estrategia no decimos a dónde vamos, ¿no? Por el tema de la seguridad de nuestros hijos, de mía, y eso le pasó al Apu, que le asesinaron hace poco. Publicó que había estado viajando a Pucallpa y al regreso se había armado, y según lo que se investigó, venían 2 años siguiéndole los pasos. Entonces ha aumentado el sicariato ahí también, por el tema de estas actividades ilícitas. Y el Estado es cómplice, por eso yo mencioné, el Estado es cómplice, porque nosotros, nos ha dejado bien claro que nosotros no tenemos derecho o acceso a la justicia.
Carlos, gracias por tu pregunta. Muy difícil, por cierto. Pero no, de hecho, desde la CONTIOCAP nosotros venimos cuestionando también este hecho, y hay que ser honestos, ¿no?, en esto. La Constitución, que fue aprobada en 2009, no es perfecta, pero es una herramienta que por lo menos nos permite defender nuestros derechos como pueblos indígenas. Y claro, los pueblos indígenas, y eso es, el gobierno del MAS ha empezado el 2006, son casi 18 años ya de gobiernos del MAS, porque sigue el MAS. Luis Arce Catacora es el exministro de Evo Morales de Economía, que hoy es el presidente también por el MAS. Entonces son 18 años de gobierno del MAS, donde yo lo he dicho en alguna entrevista, el MAS y particularmente Evo Morales como supuesto presidente indígena ha sido el verdugo más implacable de los pueblos indígenas en Bolivia, como ningún otro gobierno. Y porque por lo menos los anteriores, sean de izquierda o de derecha, cuando había una marcha, el presidente iba y recibía la marcha, dialogaba con la marcha y se han dado mucho, por ejemplo, la titulación de los territorios se han dado en gobiernos que eran o de derecha o de izquierda, ¿no? Evo Morales no ha titulado ni un solo territorio en Bolivia. Y el plurinacionalismo, decimos, si bien es cierto que los pueblos indígenas, en la constitución política del Estado, incluso que Evo Morales haya sido catapultado al gobierno, es por la lucha de los pueblos indígenas y no al revés. Porque aquí lo que se ha empezado a vender al mundo internacional, al mundo mundial, es que él era el salvador de los pueblos indígenas. En realidad no. Los pueblos indígenas venimos luchando desde siempre, 530 y tantos años de lucha contra el despojo, ¿no? Entonces estamos, y se ha logrado llegar a esa constitución con estas fallas. ¿Y la falla dónde está? Dice, justamente nuestro nombre de la organización es Territorios Indígenas Originarios Campesinos. Es porque en la constitución está pueblos indígenas originarios campesinos como una sola cosa, una sola denominación para diferentes grupos sociales que estamos hablando. Los pueblos indígenas hablamos de territorios, los originarios también, los de tierras altas han dicho nosotros no somos indígenas, somos originarios. Perfecto, indígenas, tierras bajas, originarios, tierras altas y campesinos. Y debería ser indígenas originarios, campesinos, porque los campesinos es el parcelamiento de la tierra, propiedad privada, que tiene otro sentido de uso de la tierra, ¿no? Entonces, pero si te dan limones, haces limonada, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado a ver, bueno, haremos lo mejor de lo que tenemos, vernos como que podemos convivir en armonía en los territorios con respeto. El problema de nuevo es que el poder distorsiona, se apropia, usurpa no solamente las luchas y el logro de la constitución, sino también esos conceptos como el vivir bien, o principios como el vivir bien, el plurinacionalismo, la autonomía de los pueblos indígenas, y cada quien interpreta a su manera, a su interés. Entonces el gobierno tiene una base política, económica con los mineros y política también, pero con los interculturales, y sobre esto hemos escrito también desde la CONTIOCAP, que la interculturalidad ha sido la punta de lanza para la violación de derechos de pueblos indígenas. Es decir, se está utilizando eso para que grupos de interés político del gobierno vayan y se apropien de los territorios y de las áreas protegidas que están sobrepuestos también a nuestros territorios. Entonces, la lucha ahora ya no sería de reivindicación de derechos, sino de ejercer esos derechos que están en la Constitución, pero que nos dejen ejercerlos, que dejemos nosotros aquello por lo que hemos luchado, aplicarlo en el territorio, la autogobernanza, la justicia indígena, es nuestros sistemas sociales, culturales, económicos, espirituales, todo aquello que siempre ha existido en nuestros territorios, de eso se trata. Y que podamos vivir con respeto, pero acá es el poder que mete la mano y utiliza ciertos grupos para control geopolítico. Donde quiere ganar elecciones, va a poner gente, su gente que va y no respeta nada. Entonces ese título de interculturalidad, del plurinacionalismo, está siendo mal utilizado en Bolivia por los poderes económicos y políticos, ¿no? Tenemos la esperanza, todavía nos queda la autodeterminación, que es lo que decimos nosotros, que es por lo que tenemos que luchar, pero ahí también hay otros actores que sirven, obviamente, y aquí no quiero generalizar, pero hay ciertas ONGs, principalmente de origen norteamericano o otras, no sé, también de Europa, que sirven de plataforma para posicionar ciertos temas, ¿no? Es decir, apropiarse, por ejemplo, la ONG X es experta en autonomía, pero desde su concepto, la interpretación, quiere que la aplique el pueblo X y así sucesivamente. Entonces hay actores también que están impidiendo, por así decir, que en Bolivia se quiera mostrar que la plurinacionalidad es un fracaso, y creo que no es, en tanto y cuando no nos dejen aplicar y ejercer esos derechos.
Muchas gracias, un aplauso por favor. Gracias a Marisol y a Ruth por haber respondido a estas interrogantes de todo el público y esperamos que hayan aclarado sus dudas. Adelante, Alejandra.
Sí, yo quiero agradecer a Ruth y Marisol, a las compañeras, por su lucha, su existencia y reexistencia frente a estas políticas, a estas prácticas sociales genocidas que vivimos en el sur global. Y ya como para ir cambiando la energía y finalizando el conversatorio, queremos preguntarles si han tenido algún logro o momento significativo que haya marcado las luchas y la defensa del territorio, y qué esperan de la comunidad valenciana de apoyo frente a sus luchas.
Marisol, adelante. Tienen un minutito para responder cada una, porque ya el tiempo se nos va. Adelante.
Logros, no diríamos que son logros o triunfos. La lucha es de todos los pueblos, de todas las mujeres que dedican su vida a la defensa del territorio, y creo que esa capacidad de resiliencia, de organizarnos y de acuerparnos, por así decir, en situaciones adversas, es en realidad el triunfo que tenemos los pueblos indígenas. Todavía, a pesar de tanta destrucción, tenemos esa capacidad de unidad. No es una taza de leche en los territorios, pero todavía podemos superar esas barreras y poder luchar juntos. Y esa es una esperanza, yo creo que la esperanza es el triunfo que para nosotros, y en la posición personal es un privilegio poder estar en estos espacios por la lucha, por la defensa, y vale la pena cuando hay gente que se interesa. Y ¿qué esperamos de ustedes? Eso, que ojalá el mensaje les llegue. Y ya decía, en algún momento, si ustedes tienen algún conocimiento de cómo podemos acceder nosotros a apoyo, acompañamiento en las iniciativas que tenemos, que nos permita no solamente decirle en el territorio, defendamos el territorio, pero llevarles también... decir, mira, hay estos fondos acá que puedes aplicar para tu iniciativa, ¿no? Es ser también ese canal de respuesta para los territorios. Y creo que ahora teníamos una reunión con una autoridad de gobierno y decía, desde lo diplomático, ¿cómo podemos apoyar? Pues hay que salvar la Amazonía, y ojalá que entre todos salvemos la Amazonía. Gracias.
Un aplauso. Marisol, ¿nos puedes responder brevemente la pregunta, por favor?
Sí. Bueno, lo que yo he podido lograr es... los pueblos indígenas hablamos de que siempre estamos haciendo caminos, ¿no? Estamos haciendo trochas. En mi caso, he podido lograr ocupar el cargo de presidente en el movimiento indígena, donde siempre se ha trabajado que los APUs son varones, y entonces lograr ser presidente por el tema meritorio, yo creo que es un logro muy significativo que abre puertas a muchas mujeres, y parte de mi trabajo es justamente buscar aliados estratégicos que nos ayuden en la implementación de las asociaciones de mujeres que nos hemos puesto como principal trabajo la reforestación de nacientes de agua, y también con este enfoque de tener seguridad y soberanía alimentaria, y que a su vez estamos promoviendo los emprendimientos basados en el territorio que nos ayuda a cerrar brechas en la violencia económica que se vive en las mujeres de las zonas rurales en su mayoría. Y bueno, sigo buscando aliados que nos ayuden en que podamos construir una escuela jurídica integral de todas las edades, podamos llevar, conocer más los derechos de los seres humanos y también ambientales, y que podamos hacer una defensa más efectiva desde el punto del conocimiento. Y también estamos buscando aliados que nos ayuden a construir esta escuela de liderazgo exclusivamente para mujeres y podamos fortalecerlos, pero a su vez quitarles el gran peso de mucha violencia, y que podamos enseñar temas muy puntuales como la autoestima, que considero que es la clave y que me ha servido mucho también en este camino, y podamos garantizar la participación efectiva de las mujeres en espacio de toma de decisiones, porque muchas veces les llevan a las mujeres porque les piden un documento, pero no les dejan participar. Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Porque consideramos que contribuimos de manera muy importante en el desarrollo y en la crianza y en la gobernanza de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, la semilla ya ha sido plantada y ya va a depender de cada uno también que tomemos conciencia, ¿no? Y empecemos a articular como seres humanos qué cosas podemos hacer, porque el pequeño cambio que puedan hacer ustedes en sus territorios va a ser de mucha ayuda en la Amazonía. Muchas gracias.
Un aplauso. Sí, queremos agradecerles a todo el público presente por haber participado hoy con nosotros, a los radioyentes de Radio Riols, a Ruk Alipaz por estar aquí, a Marisol García, Alejandra Rey y a Rose Castro.